decepciones.
Y nosotros siempre atentos a que cuando suena un tiro para el lado de la justicia, ahí estemos para contarlo. Y la información dice que comunidades de San Ignacio lograron frenar una pretendida construcción en su territorio. Hablamos de las aldeas Bocajatí 1 y 2 en la zona de los alrededores de San Ignacio, que venían denunciando permanentes incursiones. El equipo Misiones de Pastoral Aborigen tuvo una participación decisiva en esto, y por eso estamos en comunicación con Vasco Baigorri, uno de los integrantes, de los dirigentes del equipo Misiones de Pastoral Aborigen. Vasco, muy buen día. Mariquita Torres, Carlos Recio y Beto Sepa los saludamos desde Posadas.
Hola, buen día.
Buenos días, Mariquita.
Buen día.
Carlos, ¿cómo están?
Buen día.
Se veo que una mañana agradable de 14 grados.
Sí.
Acá en Chafariz está un poco más fresco.
Ah, mira, bueno, sí, seguro que sí.
En una aldea también, ¿no?
Es en una comunidad, la comunidad de Chafariz, donde en este momento hay una asamblea de comunidades, la Asamblea de la Cime Chiró, que se reúne mensualmente y tiene como ejes dos temas en esta ocasión, que uno es la ley 4000 de derechos indígenas en la constitución de la provincia de Misiones, y la otra es justamente, bueno, el tema este que ustedes mencionaban de las comunidades de Bocayatú allí en San Ignacio.
Yendo precisamente a las comunidades de San Ignacio, ¿está verdaderamente resuelto el tema? Ahora vamos a tratar de reconstruirle a la audiencia cómo fue todo este proceso, Baigorri.
Sí, bueno, estamos hablando de... Hay varios problemas en San Ignacio y más de un frente de problemas para la comunidad de Bocayatú 1 y 2, ¿no? Uno de ellos es la construcción de cabañas turísticas en su territorio relevado.
Ajá.
Y el otro, un conflicto que han tenido y que sí está resuelto con una fundación de Santa Fe.
Ajá.
No sé cuál de los dos temas ustedes quieren tratar.
No, en principio lo llamamos por esto de la fundación que tengo entendido se llama Hábitat y Desarrollo, que usted me dice que es el que quedó resuelto, y después tratamos lo de las cabañas turísticas.
Bien, en el caso de esta fundación Hábitat y Desarrollo, la fundación tiene como eje la investigación, y en el caso de San Ignacio encontraron unos pastos, unas gramíneas que prácticamente son endémicas y no se las está viendo en reproducción, digamos, en otras partes de la provincia.
Ajá.
Bueno, en función de ese trabajo, la fundación adquiere un espacio de terreno. Y en ese lugar ya había una casa que fueron a reconstruir. Lo que pasó fue que fueron a hacer esa reconstrucción y limpieza y qué sé yo, sin consultar con las comunidades, con las dos comunidades, porque son dos comunidades en un territorio de 1.397 hectáreas, las comunidades, bueno, frenaron el proceso.
Ahora, Baigorri, lo detengo ahí, porque
sí.
Usted me dice, adquirieron una propiedad, pero entonces compraron algo dentro de la del territorio de las comunidades.
Bueno, compraron 50 hectáreas que nadie les dijo que estaba dentro del territorio de las comunidades.
Por eso, y alguien se las vendió.
Sí, el que se las vendió no les dijo una palabra al respecto. Es muy común que esto suceda. Esto está sucediendo en forma acelerada en el territorio recuperado por las comunidades del Valle del Cuñapirú con la intrusión, ¿no? Que están cambiando los espacios intrusados por una bicicleta usada. No importa por qué, pero están buscando cualquier cosa que les permita de alguna forma recuperar un poco lo que hayan pagado por esa intrusión. Eso es muy común. En este caso, la fundación compra un espacio sin que se le haya informado queda territorio relevado. Ahora, de las comunidades.
Ahí lo vuelvo a detener. Compra, ¿a quién se lo compra? ¿A un particular?
A un particular. Sí, a un particular le compra a un particular. Uh-huh. El particular no le dice nada. O sea, el Estado Nacional desde 1816 para acá viene considerándose heredero del derecho de conquista de España, y entonces repartió el territorio nacional como mejor le pareció. Ajá. En el caso de Misiones, sí. Esto ha sucedido desde la ley de inmigración y lo que se quiera, ¿no? A partir de ese momento hay titulares registrales, aparentes en muchos casos, que ostentan títulos de propiedad. Con esa posibilidad venden, alquilan, lo que sea. Pero
clarísimo.
Exacto. Bueno, esta fundación iba a preparar esa casa para que viviese un investigador allí dentro del territorio, cuando fue detenida esa limpieza, reparación y todo lo demás por parte de la comunidad. Ajá. Hubo una reunión con autoridades de la fundación y autoridades y las autoridades de varias comunidades, porque lo que sucede habitualmente es que las comunidades entienden que el territorio de una comunidad es territorio de todas las comunidades, ¿no? Uh-huh. O sea, no es una propiedad privada de una comunidad, sino del pueblo umbiao guaraní. Entonces, varias uh-huh. comunidades se acercaron a esa reunión, varios representantes y autoridades se acercaron a esa reunión y tuvieron una conversación larga, importante, y la fundación entendió los derechos de la comunidad uh-huh. y decidió suspender sus trabajos. Uh-huh. Pero entiendo, me parece que estas conversaciones van a seguir.
Bueno, claro, esta gente tiene, habrá hecho una erogación monetaria para adquirir ese terreno.
Sí, sin duda. Pero ellos, digamos que, como que no, su voluntad no es la de ser propietarios, no es lo que más les mueve o les interesa. Les interesa la investigación y les interesa la conservación. Ese es el eje de hábitat y desarrollo. Uh-huh. ¿No? Entonces al punto tal que dentro de su planeamiento tan no sabían que pertenecía al territorio relevado de una comunidad uh-huh. que ellos calculaban estar 10, 15 años en esa investigación y después donar el terreno al Ministerio de Ecología. Ajá. O sea, no tienen pretensiones de dueño, digamos, ¿no? De propiedades, de sumar propiedades, sino de poder llevar adelante y desarrollar investigaciones y conservación. Por esto entiendo que las conversaciones van a seguir.
Ajá, bien, bien. Acá le pido, si se quiere, una infidencia. ¿Es confiable esta fundación? ¿Tiene antecedentes?
Realmente,
porque a veces veo que las fundaciones son apenas el mascarón de proa o la cobertura de otros intereses. Y
me atrevo a hacerle la fundación. Esta fundación, por lo que nosotros vimos, tiene muchos años de trabajo, uh-huh. tiene trabajos iniciados y publicados en varios lugares. Ajá. Siempre sobre el tema de conservación, ¿no? Y por lo visto y por sus actitudes es una entidad confiable.
Okay.
Porque si no, no hubiesen actuado de la forma en que actuaron. O sea, presentarse a una reunión, venir gente desde Santa Fe y desde Buenos Aires, integrantes de la dirección de esta fundación.
Bien.
Del consejo de administración, para ponerlo en los términos que corresponde.
Okay.
Y decir, bueno, muchachos, gente, nosotros somos respetuosos de sus derechos, nadie nos dijo que esto era territorio relevado, ahora por eso iniciamos las cosas como las iniciamos, ahora que ustedes nos están planteando esto, nos están diciendo esto y nos demuestran con la carpeta correspondiente que ustedes tienen ese territorio relevado, nos vamos, chao.
Ahora, las conversaciones, usted dice que piensa que van a seguir, ¿harán algún intento por de hacer esta investigación sobre las gramíneas?
Presumo que sí, claro, presumo bien. Que sí, pero es una presunción personal,
perfecto,
digamos.
Perfecto. El hecho es que, digamos, el conflicto, en este caso para estas dos comunidades, que ese conflicto quedó resuelto en buenos términos. Ahora,
exacto, está buena esa aclaración suya del ese conflicto, ¿no?
Exacto,
porque
hay
varios más.
Justamente, usted nos mencionó lo de los emprendimientos turísticos en comunidades en vía de la provincia. Cuéntenos, Baigorri.
Hay una cuestión fundamental que hay que tomar en cuenta y entender, sobre todo en el espacio que conocemos como San Ignacio. Ajá. San Ignacio hace 5, 6, 7 años antes de que se elevara y se confirmara la cota, yo no recuerdo en qué año fue, no valía nada la tierra. Uh-huh. El valor de la tierra era bajísimo, nadie sabía qué iba a pasar con la cota, había miles de comentarios de unos y de otros, de un lado y del otro lado y del medio, y nadie sabía nada. Se elevó la cota, se fijó la no cota, se sabe hasta dónde va a llegar. Y si bien no es tierra de valor productivo, es una tierra con un valor inmobiliario de construcción muy alto en este momento. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando en San Ignacio? La realidad social, digamos. Una cantidad de gente, de posibilidades económicas interesantes, está buscando comprar terrenos en San Ignacio, construir y vivir en trabajar en posadas y vivir en San Ignacio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque San Ignacio tiene, aparentemente, por lo que entendí, buenos colegios. Está a cuánto de Posadas, media hora.
Sí,
claro. Una ruta cada vez mejor, un acceso muy muy rápido, cosas que se van cambiando, acelerando la entrada a Posadas. Claro. Hay cosas que parecen tontas, pero el hecho de que el peaje en este momento tenga telepase significa que los autos pueden circular con mucha más velocidad que estar pagando el peaje, esperando y todo lo demás. Uh-huh. Bien, sí, todo sí. Esto agiliza eso. ¿Qué pasó? Lo que antes valía un peso, hoy vale 1000.
Claro.
¿Sí? Entonces, quien tenía un pedacito en San Ignacio, una chacrita heredada de la tía abuela que se murió y que nunca le dio bolilla y él uh-huh. sigue viviendo en Buenos Aires, uh-huh. hoy piensa que puede hacer el gran emprendimiento turístico, hacerse rico alquilando
claro.
por temporada o por lo que sea. Se están haciendo barrios privados o countries o como se llame, que uh-huh. en cada caso.
Sí, sí.
Y esto hace que el territorio relevado, que son 1500 y pico de hectáreas, se encuentre con que hay intrusión en la construcción, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de comunidades que están a, no sé, 10 minutos, por ponerle un tiempo, creo que menos, del centro de San Ignacio. Claro. Son comunidades periurbanas. Entonces,
Perdón.
Eso...
Sí. Y nos volvemos a encontrar con el tema de que alguien tiene un título de propiedad sobre esas tierras como para venderlo.
En muchos casos ni siquiera han hecho las sucesiones y no tienen los títulos de propiedad.
Ajá.
Simplemente tienen el título de la tía abuela o de la abuela o de quien sea, uh-huh. que alguna vez tuvo una chacra en San Ignacio y se fue, ¿no? Y nadie se quedó ahí. Bueno, o sea que en muchos casos ni siquiera tiene sucesión. Le cuento una experiencia de hace unos años.
A ver.
Un grupo familiares de Buenos Aires llegan a un lugar que ellos tenían marcado como una propiedad y ven que hay una comunidad. ¿Qué hacen? Con el apoyo del municipio, esto es importante, van, atacan ese lugar, con motosierras tiran abajo las casas, prenden fuego lo que había. Y hay fotos, tenemos fotos con los vehículos municipales, no estoy hablando por ahora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y le ordenan a la comunidad que se vaya de ese lugar. Cuando la comunidad, con el respaldo de los abogados de MIPA, hacen todas las denuncias, no pudieron presentar documentos de propiedad. Ajá. Porque no habían hecho nunca la sucesión. Ajá. Ellos se consideraban dueños porque se consideraban herederos de la señora que había comprado, tenido, lo que fuera.
Sí, sí,
y esto
sí.
Es muy común.
¿Cuándo esto ocurrió es este episodio, Abayor?
Esto ocurrió hace 4 años.
Ah, muy reciente.
Sí, no, reciente. Es absolutamente reciente.
Sí, sí, sí.
Y es común, le puedo dar otro caso en otra parte. Que
lo digo por el apoyo del municipio, sobre todo, ¿no?
Eso fue increíble.
Increíble.
Pero tiene usted la parte del anuncio, por ejemplo, que es propiedad registral de las comunidades. O sea, no es que no tengan título en ese lugar, sino que por ley provincial son propietarios de un espacio ahí que está ahí intrusado. Uh-huh. Las comunidades quieren entrar a su espacio, ¿no? Y la gente que ha intrusado el lugar no les permite pasar y los amenaza de muerte, ¿no? Todo esto es parte de una realidad provincial.
Lanusse. Okay, sí. Okay. Entonces un foco para estar atento ese polo turístico que se pretende armar en San Ignacio y me imagino que, como usted nos decía, también en el Valle del Cuñapirú están con emprendimiento de ese tipo.
El tema de los derechos de propiedad y los derechos territoriales indígenas en Misiones hay que mirarlos con una óptica macro. No se limita a el problema en un lugar,
claro,
o San Ignacio,
exacto,
o en otro lugar como el Valle de Cuñapirú, donde las comunidades tienen título registral a su nombre. O sea, tardaron 22 años de juicio para poder llegar a tener los títulos de propiedad.
Uh-huh.
¿No?
Sí, claro.
Donde es una intrusión fogoneada desde la intendencia de Aristóbulo del Valle, ¿no? O sea, el intendente saliente, Eldor Hood, facilitó esa intrusión a toda costa.
Uh-huh.
¿No? Y es bueno recordar también que esos 22 años de lucha nunca tuvieron ningún apoyo oficial de las comunidades. Es más, cuando Miki Verón era el director de Asuntos Guaraníes, apoyaba a la Universidad de La Plata. Sí, oigo.
Carlos, ahora. Sí,
¿qué tal? ¿Cómo va?
Me gustaría, a partir de que nos quedó tan clara su explicación sobre estos hechos, me gustaría hacer una pregunta acerca de su participación ahora ahí en Chafariz, de esta asamblea, para tocar, usted dijo, la ley 4000, ¿no es así?
Sí. Exacto,
bueno,
exactamente.
Y me resulta especialmente interesante esta cuestión porque es un tema que ningún espacio político ni ningún otro sector de la sociedad está tocando ese tema.
Ni ha tocado.
Que en declaraciones del gobierno plantean a la ley 4000 como un objetivo cumplido.
¿Sabes? Objeto cumplido.
Exacto, objeto cumplido. Y bueno, y me esperanza saber que las comunidades no lo consideran así. Si nos puede dar alguna idea de esto,
bien,
cortita, porque estamos sin tiempo.
Le voy a tratar de resumir esto. Yo llevo muchísimos años metido dentro del tema específico de la ley 4000. Para resumirlo, la ley 4000 es votada por la unanimidad de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones en el 2003. En el 2005, Rovira, como gobernador, debía incorporar el llamado a referéndum sobre la ley 4000 por el sí o por no, para ser incorporado en el artículo 9 de la Constitución Provincial. Esta lista de derechos de las comunidades guaraníes en la provincia de Misiones, empezando por reconocimiento a su preexistencia. Les adelanto que la ley 4000 supera ampliamente al artículo 75.17 de la Constitución Nacional. Es muchísimo más completo, muchísimo más perfecto, y les tardó como un año y pico a las comunidades, porque lo redactaron las comunidades, para ponerlo bien, lo diseñaron las comunidades y lo transformaron a lenguaje jurídico los abogados de MIPA.
Uh-huh.
no llamó Rovira en dos oportunidades. Entonces, en esas dos oportunidades, las comunidades reclamaron ante el Tribunal Electoral, después se presentaron ante el Supremo Tribunal de Justicia, que rechaza este llamado a referéndum, con el fundamento de que el diputado Rovira tenía un proyecto de ley sobre los derechos indígenas. Es proyecto de ley, ni primero que no se compara, porque es una ley inferior, no es una ley constitucional. La ley 4000 es una ley constitucional que se declara de objeto cumplido nuevamente de forma inconstitucional, porque la ley del digesto es una ley inferior, y no puede una ley inferior derogar en la forma, porque ellos derogaron, las leyes constitucionales se abrogan, no se derogan, con el fundamento de objeto cumplido, ya que nunca jamás se llamó referendo. Las comunidades llegaron ahora hasta la Corte Suprema de Justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que es un problema provincial, un problema doméstico, un problema interno, que como no se ha lesionado la Constitución Nacional, ellos no pueden intervenir. En este momento las comunidades están decidiendo si continúan o no continúan este juicio, esta demanda, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que está discutiendo en este momento en esta asamblea.
Como bien sabemos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se mete en temas que incumben a las provincias.
No, salvo en algunas ocasiones.
Pero
acá hay una realidad, técnicamente hablando. El 75-17 de la Constitución Nacional no ha sido agredido. Sí ha sido agredida, y con lo que acababan de decir ustedes, con el silencio absoluto de la comunidad política misionense, solamente el diputado Biasi se paró en contra de esa derogación, y como no tenía respuesta al respecto, presentó nuevamente un proyecto de ley que es la copia exacta, palabra por palabra, el proyecto presentado y aprobado por las comunidades. Fue el único diputado misionero que abrió la boca.
Bueno, Baigorri, realmente nos pasamos largo de lo que teníamos pautado. La seguiríamos y la vamos a seguir en un próximo diálogo, seguramente. Le agradecemos muchísimo, y bueno, cuente como siempre con todo el apoyo que desde esta pequeña caja de resonancia podemos brindarle a esa lucha por justicia para la comunidad Mbeá.
Les agradecemos muchísimo, y si ustedes se ponen en contacto con nosotros mañana, el viernes a la mañana, tendremos la respuesta de qué van a hacer las comunidades. En este momento está llegando el abogado Julio García, que es quien llevó adelante todo este juicio. Excelente. Un abrazo muy grande. Gracias. Y les agradecemos nuevamente el espacio.
Muchas gracias, al contrario. Buenos días.
De perversidad obscena, pasen y vean.
La charla era con Vasco Baigorri, integrante, dirigente del equipo Misiones de Pastoral Aborigen, del EMIP.
Si los torteras, muente aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá.
Dejanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras. Contala como quieras. Hasta las 9.
Mujer, el recuerdo en la piel para toda la vida. Sé que vas a volver. luna llena de miel para toda la vida. Vos, vos me vas a parir. Yo, yo te voy a nacer. Y nos darás a luz otra vez. Y verdad para toda la vida.